Hablamos con Alberto Berti Venegas Lynch, diputado nacional de la Libertad de Avance y economista. ¿Qué tal, Berti? Buen día, ¿cómo va?
Hola, Hugo, ¿cómo te va? Gracias por llamar.
Al contrario. Arranquemos por lo general y después nos metemos en lo particular. Lo general es la inestabilidad, me pregunto, o tormenta, ya que también cayó mucha agua el fin de semana, del gobierno, o el tema de la oposición, las elecciones, lo que pasó en los últimos días.
Bueno, yo creo que hay que poner el foco, Hugo, me parece, en el Congreso, que está el mapa legislativo, me parece bastante bochornoso, no porque no comparta en general las ideas, simplemente porque está de espaldas, me parece, a la gente, y yo lo ilustro como que se estuvieran jugando un juego de mesa, que las fichitas son los argentinos. Creo que es la política, hablándole a la política de espaldas por completo a la gente, donde tenés una buena parte del Congreso que es destituyente, corrosivo, que no lee un solo dictamen ni una sola propuesta, que solamente quiere romper, porque el kirchnerismo lo único que puede hacer es sobrevivir con cajas políticas. Y el medio, por así decirlo, del Congreso, el que está justo enfrente de Martín Menem, y sin hacer por ahí generalidades, que necesariamente a veces se tiene que hacer, han quedado como descolocados. Yo creo que en su mayoría, y si tomamos una generalización, nos ha apoyado inicialmente para decir, bueno, no vamos a ser chivos expiatorios del fracaso de este tipo porque no lo dejamos gobernar. Vamos a este loco a que la choque solo, y resulta que funciona bien, se baja la inflación, se baja el riesgo país, empiezan a haber inversiones, y de golpe quedan, Hugo, polarizados en el medio de una polarización entre el kirchnerismo y el liberalismo, y no saben qué posición tomar para sustentarse políticamente, y de vuelta mirándose el ombligo. Entonces lo mejor que se les ocurre hacer es ponerse del lado del kirchnerismo y votar en contra de Milei. Entonces, por supuesto, el riesgo país es el riesgo de los políticos, en este caso circunstancial, el riesgo de tener un congreso de micos, donde el inversor dice, pucha, tengo este tipo que está justamente yendo a los mercados abiertos, que le quiere poner un cartel a la Argentina, que no quiere ser más Mozambique y que respeta la propiedad privada después de 80 años de decadencia o 100 años de decadencia en la Argentina. Pero claro, la democracia se basa en tres poderes. La justicia, que tiene mucho para autopurificarse y mucho tiempo pasará para que tenga una buena reputación, que siempre fue aliado del poder legislativo y del poder ejecutivo, y un poder legislativo que hoy quiere romper todo, y muchas de las cosas que se quieren hacer pasan por el poder legislativo. Entonces dice, bueno, vamos a quedarnos stand-by, vamos a atesorar, no vamos a invertir, porque ahora mi tasa interna de retorno no supera la tasa de descuento, que básicamente es la prorrogación de un ingreso con los costos de oportunidad que tiene esa inversión y el riesgo de esa inversión. Entonces, si básicamente vas a invertir, pero todas las mañanas tenés que comer un sándwich de caca mientras Máximo Kirchner te pega latigazos en la espalda, digamos, los costos de invertir no son tales, y sí, bueno, vamos a esperar. Entonces, magia no hay. Si tenemos un Congreso destituyente y corrosivo, bueno, vamos a tener este sufrimiento de la parte de la economía, y gracias a Dios, y gracias a Dios, en todo este proceso rápidamente se pudo ir hacia... ¿Estoy ahí todavía?
Sí, te estoy escuchando atentamente, sí.
Se trabajó para limpiar el balance del Banco Central, que era el kiosco político que financiaba a la política, y se bajaron 15 puntos del PBI entre Tesoro y BCRA, y permite hoy sostener lo que parecería como si estuviera en el diario del futuro, el Poder Ejecutivo, sostener todo lo que está pasando ahora en el Congreso, gracias a Dios.
Ahora, vos como economista, y el presidente como economista, y con un plan económico que, sobre todo el primer año, logró bajar la inflación, bueno, ajustar, digamos, todo lo que hacía falta, con un plan de estabilización también, que es admitido y reconocido. No me quiero meter todavía en la opinión pública. Hablamos del Congreso porque vos lo pusiste como escenario principal. ¿Qué pasa con la política, no, como herramienta? Porque los propios aliados o la gente cercana al pensamiento del gobierno le votó en contra, digamos. ¿Está fallando algo por ese lado, por la política, no tanto por la economía, sino en la capacidad para persuadir, convencer, de esto mismo que vos me estás señalando?
Bueno, si estuviera parado donde está parado hoy el gobierno, nos apoyaría. Entonces yo me pregunto, que es algo que se sabe, ¿no? La mayor parte de los congresistas no tienen convicción, creo que votan de acuerdo, si vos ves las contradicciones que tienen en su historia de votaciones, votan de acuerdo a lo que le conviene circunstancialmente y cuál es su camino más corto hacia su situación política. Entonces es lamentable, lo que tenemos que representar es ideas, en definitiva cualquiera sean estas las ideas, tienen que estar fundamentadas, y de eso se trata el Congreso, de debatir, y no pretendo que sea un Congreso de liberales, ojalá. Pero lo que digo es, sí, tenemos que tener un punto común de encuentro en que no podemos seguir haciendo esta fiesta política que la paga el tipo que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores y está a sus espaldas. El 60% de lo que hace todos los días lo paga para mantener políticos. Entonces, con esa mirada es la que yo pretendo del Congreso. Entonces, mientras no estén en esa línea y no estén ya en línea con los gobernadores, este acercamiento que tuvo desde siempre Javier y la apertura de decir, che, les presento este decálogo de 10 puntos básicos para sacar el país adelante y reconstruirlo después de el naufragio kirchnerista, donde el equilibrio fiscal es innegociable, donde se respeta la propiedad privada, hay que bajar impuestos, hablar sobre el tema de la coparticipación, y creo que hasta que han firmado, han suscrito 19 gobernadores, entonces eso, y se hicieron varios consejos de mayo, que eran estas reuniones, creo que esa apertura siempre está. Entonces, mientras haya, y no quiero generalizar acá de nuevo, pero mientras haya feudos provinciales que pretenden tener como su quinta persona en la provincia, desde el plano de la política, donde tienen cooptado todo, desde la economía, las empresas, el poder judicial y las legislaturas, va a ser difícil y sigan invirtiendo, gastando en fiesta de la papa, del rebenque y la cuestión de también blindarse desde el punto de vista mediático pagando pautas fenomenales en las provincias. Entonces es como que no se concibe todavía dónde está parada la gente y lo que la gente necesita, que gracias a Dios comprendió. Ahora, la autocrítica mía es, yo tengo que mejorar el mensaje para que el votante sepa dónde estamos parados y que sepa que esto por primera vez, y por eso me metí en la política, estamos haciendo algo distinto de lo que se hizo, que es lo mismo que hacemos en las finanzas y en la economía de nuestra casa, es no gastar más de lo que se tiene y tener lo que es el Estado, que siempre consume capital, incluso en las cosas más nobles, reducirlo a que sea la protección de los derechos individuales, impartir justicia. El resto lo tiene que hacer el sector privado, que hoy a la Argentina está llena de oportunidades, Hugo, pero claro, tenés, como digo yo, esta aspiradora V8, el motor V8, la aspiradora fiscal, que cuando veía un dólar se le tiraban los políticos encima. Entonces la gente dice, estos tipos son unos delirantes, me voy a invertir a otro lugar donde sean más lógicos y deje respirar al sector privado.
Si pensamos en el fútbol, no sé si te gusta tanto, Berti, pero sí. Hubo tres partidos, en la ciudad gana el gobierno, en la provincia tuvo un revés inesperado, tal vez, bueno, el efecto es mayor, sobre todo por la cantidad de votantes. Y ahora viene el tercer partido, ¿no? Si se puede pensar como una final a nivel nacional. Y ahí sí hablamos de la opinión pública a la que se refiere el presidente diciendo, banquemos, vamos por el camino correcto, sé que falta, bueno, tal vez, no sé si hay, digamos, estancamiento o que el plan de estabilidad generó falta de consumo, de movimiento económico, vos lo sabrás tanto como cualquiera de nosotros, pero en ese sentido la medida hoy de bajar o de eliminar las retenciones hasta octubre, ¿son algunas de las acciones que podemos esperar de parte del gobierno? Digo, elementos concretos para que la gente pueda, bueno, tener esa paciencia, ¿no? Que es difícil a veces frente a la circunstancia de cada uno, ¿no? Porque vos y yo tenemos laburo y por ahí hay otra gente que no y entonces está remando. Bueno, vos entendés la pregunta.
Sí, perfectamente. Sí, el fútbol me gusta. De hecho, estoy esperando lo que anunciaste vos de Racing Vélez. Ah. Nací el día que Racing salió campeón del mundo, así que fanático de Racing. Ahora, en la alegoría que hace del partido de ida y vuelta y el bueno, por así decirlo, no tengo el análisis por ahí político de esa supuesta revancha que hubo en Provincia de Buenos Aires, como generalmente se toma. Yo creo que si comparás porcentajes, obviamente se perdió, y de hecho Javier, como buen caballero, lo reconoció, pero eso no le corresponde a un analista político. El analista político es obvio, y para mí, como lo veo yo, la verdad que quizás por ahí con el diario del lunes es muy fácil hacer la crítica, pero por ahí puede ser que fuimos de ganadores cuando vamos de visitantes al Morumbí. En el partido de ida supuestamente habíamos perdido 3-0, entonces es claro. Difícil el bastión peronista de 80 años, en dos años sacarlo del plano político. Y yo me pregunto, ¿en qué mundo argentino ha pasado que un partido liberal, con el contenido de lo que se está haciendo y el contenido filosófico de Javier y todas las ideas liberales, saca un 33% en Provincia de Buenos Aires? No me parece un tema menor. Entonces Javier nos tiene mal acostumbrados a que decide meterse en la política, en un año es diputado, no puede terminar su mandato porque en dos es presidente, no podemos meter 5 goles en todos los partidos, así que no me parece algo... siempre es una oportunidad, por supuesto, para hacer la autocrítica de política o de gestión, y cada uno lo tiene que hacer. La autocrítica que a mí me toca es en el Poder Legislativo, es lo que te acabo de decir, que creo que hay que cambiar, y hay que justamente compartir esta visión de alivianar el sector privado.
Y la última, ¿qué ves para octubre? ¿Qué percibís? ¿Qué te parece? ¿Qué sensaciones tenés?
Bueno, sensación buena, yo creo buena, pero siempre digo, dependerá de la gente. Mi primer pedido es a mis pares en el Congreso de que justamente tengan esta mirada que te apuntaba recién, pero si no, siempre está la última ratio de la gente que decidirá si quiere ser el Congo, Mozambique o la Argentina, y poder restablecer 100 años de despilfarro y 20 años que nos pegamos martillazos en la cabeza. Y estamos en un naufragio kirchnerista, saliendo con mucho esfuerzo, y la gente es la que hizo el esfuerzo. El gobierno, por supuesto, es lo que le toca hacer, nosotros en el Poder Legislativo, por supuesto, nos estamos esforzando, pero todo es producto del esfuerzo de la transición de la gente, esto que escribiste bien vos. Ahora estamos a mitad de camino, encontremos la explicación filosófica y la explicación que tiene de fondo del porqué de todo esto, y vamos a saber que tenemos que llegar a buen puerto, y es la única forma que tiene la Argentina, es hacerlo de esta manera, y lo ha hecho de una forma formidable el poder ejecutivo, que no me canso de decir, tenemos el poder ejecutivo como no hemos tenido desde que yo tengo uso de razón. Siempre se pone un tipo que ha participado de favores políticos en la campaña y no tiene nada que hacer en el Ministerio de Defensa cuando es un licenciado en Ciencias Sociales, después pierde misiles, termina en una embajada. Entonces me parece que esto se ha tomado seriamente, como se lo tomó preelectoralmente Javier, que empezó a trabajar un año y medio antes de las elecciones con sus equipos técnicos para preparar todas estas reformas, y la verdad que creo que merece apoyo por nuestros hijos y nuestros nietos.
Muchísimas gracias, Berti, por la entrevista.
Gracias, Hugo, gracias por el espacio. Un abrazo.
Un abrazo.